Buenos días, hermanas. Esta mañana les traigo un mensaje de liberación. Es un mensaje en esencia de la cruz del Calvario, de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos gloria, te bendecimos, te adoramos, Señor. Padre, esta mañana te pedimos, Señor, que tú liberes, que tú rompas las cadenas que existen en nuestro corazón, Señor. Queremos servirte, queremos amarte con libertad, Señor. Tu palabra dice que tú ya nos has liberado, Padre Santo. Entonces confiamos en esa palabra, en esa verdad. Tú eres verdad, Señor. Te agradecemos. Glorifícate esta mañana con el mensaje que traemos. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. El título de este mensaje es Estoy atascada, pero quiero ser liberada. Como dije cuando estaba orando, es un mensaje de la cruz. Yo no sé si ustedes son como yo. Cuando yo leía los salmos, me intrigaba mucho pensar qué era lo que sentía David en el Salmo 10, versículo 15, en el Salmo 143, versículo 12, y en muchos otros salmos, incluyendo el 109, el 84 y el 54, hermanas, vemos que David expresaba sus sentimientos de una manera extraordinaria, como por ejemplo, él decía, «Rómpele las piernas a nuestros enemigos, rómpele los dientes al que está en contra de mí». Esas son palabras muy fuertes. Entonces me puse a pensar y yo decía, pero Señor, yo no hablo así de la gente. Y esa voz tan pequeña que tiene el Señor con nosotros en nuestros corazones me dijo, bueno, sí, tú, por supuesto que tú sí hablas de la gente de esa manera, hablas sola, hablas en tu pensamiento, pero no te comunicas conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotras. Él quiere que tengamos una relación personal con Él y que traigamos estas emociones, estos sentimientos, estas actitudes de nuestro corazón en su presencia. La palabra dice en Hebreos que tenemos un Redentor, que podemos acercarnos al trono de gracia, donde podemos encontrar liberación, donde podemos encontrar sanamiento, donde podemos encontrar que Él nos perdone y que Él nos escuche. Por otro lado, la palabra de Dios dice en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, dice que hay que orar sin cesar, hay que orar continuamente. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo es que yo puedo orar, puedo conversar, puedo platicar con mi Señor en todo momento? ¿Quiere decir que tengo una lista de todos mis pedidos, de todas mis ansiedades, de todas mis emociones? ¡Ay, me cansaría tanto! Pero realmente le pedí al Señor que me enseñara cómo aprender a comunicarme con Él constantemente y hablar con Él en todo momento, sin cesar, como dice la palabra. Por otro lado, además de querer en mi corazón orar sin cesar, orar continuamente, también descubrí que el Señor Jesús, que está sentado a la derecha del Padre Celestial, vive por hacer intercesión por nosotras. ¿Se imaginan qué milagro es ese? ¿Qué algo tan grande es eso de saber que el Señor Jesús en todo momento, incluyendo este momento, Él está intercediendo por nosotras? Pero entonces tenemos que estar a su imagen del Señor Jesús. Entonces yo me pregunté, ¿cómo es que puedo, Señor, vivir intercediendo constantemente? Esta es una oración muy grande, pero la palabra dice que nada es imposible con Jesús. Con el hombre hay cosas imposibles, pero con Jesús nada es imposible. Entonces yo dejé esa oración en los pies del Señor. Al mismo tiempo, el Salmo 51, versículo 6, dice que el Señor desea la verdad. Dice exactamente, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Es el Salmo 51, versículo 6. El Señor ya conoce lo que está en nuestros corazones. Es lo más hermoso del mundo, que Él no está sorprendido de lo que está en nuestros corazones, pero Él quiere que nosotros se los comuniquemos. Es más, Él quiere que seamos honestas con nosotras, pero sobre todo con Él. Muchas veces el problema se encuentra en que nosotros, en lugar de hablarles al Señor, hablamos con nosotras mismas, tenemos una conversación. ¿Cuántas de ustedes esta mañana pueden confirmarme que tienen conversaciones con ustedes mismas? Prácticamente practicamos las conversaciones que vamos a tener con otras personas, sobre todo las personas que nos ofenden, ¿verdad? Bueno, eso fue una batalla constante, porque realmente tantos años de un hábito tan terrible. Esa es una batalla constante. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero sí los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Tenemos que ser guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos que considerar que el Espíritu Santo tiene que controlar nuestras vidas. Todo empieza en la mente. Es por eso que el libro de los Romanos, capítulo 12, dice que tenemos que transformar la mente. ¿Cómo transformamos la mente? Con su palabra, hermana. Su palabra, la palabra de Jesús es verdad. También dice en el libro de Deuteronomio, dice que su palabra es vida. Su palabra es vida. Pero es esa naturaleza pecaminosa, como dice en los Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 y 17, y en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 22, dice que es una naturaleza pecaminosa, y la Biblia dice que hay que deshacerse, hay que quitarse ese ropaje viejo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, el hombre que vivía dentro de nosotros tiene que estar muerto, y el nuevo hombre tiene que vivir, que convivir con el Espíritu. Es prácticamente cuando uno tiene un novio y rompe con ese novio, corta esa relación. Es lo mismo que tenemos que hacer con esa relación del hombre antiguo. Tenemos que liberarnos de esa batalla constante de que va a existir. Va a existir, pero tenemos que saturar nuestros corazones con la palabra de Dios para poder liberarnos. Dice en el libro de Isaías que el Señor viene a romper las cadenas, que el Señor viene a liberarnos, que el Señor viene a derramar el aceite de gozo en nuestros corazones, a curar las heridas de nuestros corazones. Yo supongo que muchas de ustedes, yo incluida, hemos tenido momentos en nuestras vidas que es como que el corazón se nos parte de por medio, se nos parte en pedacitos, pero el Señor Jesús, Él es inmenso, Él es un Señor misericordioso. Entonces concluimos de que nosotras somos como el salmista David, pues el Señor nos ha creado con sentimientos. Las mujeres tenemos sentimientos, pues los hombres también, porque todos los ejemplos que vemos en la Biblia, la mayoría son de los hombres y no de las mujeres. Pero la realidad es que estas emociones son reales, especialmente cuando somos heridos y cuando las situaciones son difíciles. Pero no tenemos que dejarnos guiar por ese pensamiento. En el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 18, dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tener enfrente de nosotros, que el Señor quiere razonar con nosotros, quiere que nosotros le digamos cómo nos estamos sintiendo, nuevamente, no porque Él no sepa nuestros corazones, sino porque hay un modo de liberación cuando nosotros reconocemos qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Y el Salmo 51, versículo 6, dice que el Señor quiere la verdad. Ya lo leí anteriormente, pero quiero repetirlo porque es extremadamente importante de que seamos honestas con el Señor. Entonces, primeramente, a reconocer que Él es Dios, que es el Todopoderoso, que Él sabe lo que está en nuestros corazones, y después ser honesta. Esa es una gran relación que tenemos con Dios. Pero vamos a aclarar algo. Esta es una oración muy grande. Entonces yo les recomiendo que a menos que ustedes quieran que el Señor les muestre como en un espejo, esa es una buena oración entonces. El Salmo 27, versículo 8, dice, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Qué hermoso es eso, que nosotros abrimos los ojos en la mañana y decimos, Señor, tu rostro busco, Señor, tu rostro busco. Hay que buscar al Señor para poder encontrarlo. Esa es una gran promesa que tenemos. Nosotros lo encontramos si es que lo buscamos. Otro versículo increíblemente poderoso es cuando en el libro de Mateo dice, en el capítulo 26, versículo 39, yendo un poco más allá, refiriéndose a Jesús, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor Jesús también tenía emociones, pero qué maravilloso fue que Él, cuando le dice Padre, nos referimos a una intimidad que Jesús tenía con el Padre. Reconoció cuando le dice, si es posible, remueve este trago amargo. Reconoció que el Señor es poderoso. Fue muy sincero porque le dijo, si es que tú puedes. Quiere decir que no quería tomarse el trago amargo. Pero al final dijo, pero que se haga tu voluntad. Eso es humildad, hermanas, y una rendición y una aceptación de la voluntad del Señor. ¿Están tomando un trago amargo hoy día? Tal vez ya lo tomaron hace años, ayer, el mes pasado. No importa, hermanas, tragos amargos los van a ver en esta vida. El Señor Jesús dijo, en esta vida vamos a tener problemas, pero tomen corazón, agarren corazón, porque Él ya ha vencido el pecado, ha vencido la naturaleza pecaminosa. Cuando vamos donde Él y le decimos, Padre, quiero que quites esto de mi corazón. Además que la palabra dice que hay que liberarnos de todo dolor, de esas emociones, de esa tragedia, de esa cólera. Para serle sincera, yo no sabía cómo iba a poder mantener esta conversación con Dios. Por tantos años he estado teniendo conversaciones conmigo misma. Es un mal hábito. ¿Cómo puedo liberarme de estas ansiedades, de esta cólera, de esta ira? Bueno, leyendo la Biblia dice que hay que derramar, hay que dejar a esa naturaleza pecaminosa. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos dé el poder del Espíritu Santo para que podamos reconocer cuándo es la voz de Dios, cuándo es nuestra propia voz o cuándo es la voz de los mensajeros de Satanás. Como les dije anteriormente, todo empieza en la mente. Muchas veces yo estoy conduciendo mi auto y estoy pensando cosas que realmente no pueden ser. Entonces esa conversación tengo que cambiarla y dársela a mi Dios, a mi Jesús, y decirle, Señor, tú sabes lo que está en mi corazón, por favor, ayúdame. Les acabo de mencionar los mensajeros de Satanás, pero la palabra dice que es más poderoso el que vive dentro de nosotros, quiere decir el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, que el enemigo que está en el mundo. Realmente, hermanas, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, dice, ¿se puede mover algo sin el permiso del Señor? La realidad es de que el enemigo está con una correa bastante pequeña en cuanto se refiere a nuestro Dios y es solamente un peón en las manos de nuestro Señor Todopoderoso. ¿Ustedes se imaginan cuando una piraña está con hambre y comiéndose todos los animales que puede comerse? Pues de repente ustedes no lo pasan así, pero yo he tenido momentos en mi vida que me pongo tan enojada, con tanta cólera, con tanta ira, que yo creo que estoy peor que una piraña. ¿Ustedes creen que eso le trae placer a mi Señor? Por supuesto que no. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Gálatas 5:17 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero sí los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Hermanas, tenemos que considerar que es el Espíritu de Dios Todopoderoso que vive en nuestros corazones y que nos ayuda a transformar la mente en cada momento. Romanos 8, versículo 1 y los siguientes. Eso está hablando de la vida mediante el Espíritu Santo. Y el capítulo 8 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. En el versículo capítulo 8, versículo 12. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hermanas, si continuamos siguiendo nuestra propia voz, la voz del enemigo, la naturaleza pecaminosa, si no dejamos quitarnos esa ropa vieja, como se diría, pues estamos en pecado. Y el Señor ya murió en la cruz de Calvario, derramó su sangre, le costó todo para que nosotros vivamos en esa esclavitud. Es prácticamente lo que dice este pasaje. Realmente la consideración del sentimiento que uno está teniendo, muchas veces justificadamente, eso no interesa realmente, ya sea la ira, la cólera, la emoción que el corazón a uno se le parte, tal vez como esposa, como madre, como amiga, como hija. Ese no es el caso. El caso es de que tenemos que venir con honestidad a nuestro Padre para que Él nos limpie. Él ya nos ha curado de nuestros pecados, nos ha limpiado de nuestros pecados, pero necesitamos venir a Él todos los días, a ese trono celestial de gracia. Es por eso que es un trono de gracia. ¿Acaso llegamos donde Él y Él dice, ah, ya llega nuevamente esta señora, Dios mío, ¿cuándo va a cambiar? No, Él es un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre de gracia. Y por eso tenemos que vivir agradecidas y no estar en la obligación, como dice la palabra, a la carne y a la naturaleza pecaminosa. La carta a los Romanos, capítulo 8 nuevamente, pero en el versículo 5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. La mente. ¿Qué palabra tan elocuente, la mente, porque todo empieza la mente? Si podríamos transformar esa mente, ¿y cómo lo hacemos? Por cuando leemos su palabra, cuando venimos a su presencia, su palabra es verdad y nos lava la mente de todas estas deseos, emociones y sentimientos que no producen un fruto, como dicen los frutos, el fruto del Espíritu. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero todavía necesitamos mantenerla día a día. Hay que proteger esa mente. Entonces vamos recordando, primeramente, intimidad con Jesucristo cuando le decimos Abba, Padre. Reconocer su poder cuando decimos, si es que es posible, Señor, retira este trago amargo. Tercero, ser sincera con Él, reconocer que tenemos estas emociones y estos sentimientos. ¿Creen ustedes en su palabra? Su palabra es la verdad. En Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. El Señor no miente, hermanas, su palabra es verdad. Y si Él dice que somos libres, somos libres. Tenemos que aferrarnos a la verdad de su palabra. Somos hijas de Dios. Él vive en nuestros corazones. Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Él está sentado en la derecha del Padre Todopoderoso, viviendo para interceder por nosotras. Dice la palabra que Él tiene un trono de gracia que está siempre abierto para nosotros en nuestro momento de necesidad. Tenemos que ser fiel a su presencia, tenemos que ser fiel a su palabra, porque si no lo somos, entonces estamos siendo fiel a la naturaleza pecaminosa, estamos siendo fiel a los mensajeros de Satanás, porque si estamos escuchando la voz de ellos y actuando como que escuchamos la voz de ellos, entonces la fidelidad no está en nuestro Padre. La palabra dice que somos victoriosas, no somos víctimas, somos victoriosas. ¿Por qué? No es nada que tengamos de nosotros, es porque Él ya derramó su sangre y nos limpió, nos purifica todos los días. Si algo llevan en su mente y en sus corazones de esta conferencia, yo les aconsejo que por favor memoricen Romanos capítulo 8, versículo 12. Por tanto, hermanas, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Y los versículos siguientes, no tenemos obligación de continuar viviendo así, atormentadas y sin ser liberadas. ¿Y qué es lo que significa esto? De que cuenten, de todos modos les acredito que la naturaleza pecaminosa va a sumergir, si se quiere, en nuestras mentes todos los días. Entonces, ¿para qué mentirnos, verdad? Eso va a surgir. Pero tenemos que decir, no, yo soy hija de Cristo. Tienen que tomar sus posiciones, hermana. Somos hijas del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, que ya murió por nosotros y nos limpia todos los días. Es más, dice que si nos sometemos a esa naturaleza pecaminosa, vamos a morir. ¿Ustedes quieren morirse viviendo? Yo creo que no, ¿verdad? Es algo magnífico y supremamente poderoso poder ser sincera con Dios. Como les dije al principio, Él ya sabe lo que está en nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 8 dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que estaba en tu corazón. Realmente, como les dije anteriormente, el Señor ya conoce lo que está en nuestros corazones, pero quiere que seamos honestas con Él. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. A eso es lo que me refiero cuando yo digo que tenemos que conversar con Él y serle sincera, porque es lo que Él nos pide en este versículo. Vengan, razonemos juntos. En realidad, eso es lo que le llamamos orar, o la oración, conversar con el Señor, razonar con Él. Cuando yo les digo que somos victoriosos y no somos víctimas, también lo que les quiero decir es que tenemos que trabajar, no para la victoria, porque la victoria ya está ganada, pero tenemos que trabajar desde la posición de victoriosos. Pero esa posición hay que mantenerla. ¿Cómo la mantenemos? Orando, la mantenemos pasando momentos en su presencia de adoración y de alabanza, leyendo su palabra, que es verdad. Es como que digamos que ustedes tienen un automóvil con gasolina, pues si no conducen ese automóvil por años y se queda ahí parqueado en la calle o en el garaje, ese automóvil realmente no va a funcionar. Es lo mismo con el templo del Espíritu Santo. Les repito, Lamentaciones 3, versículo 37. ¿Se mueve algo sin la voluntad del Señor? No sé si ustedes se acuerdan el pasaje en el Nuevo Testamento cuando Poncio Pilato le decía a Jesús, pero contéstame, porque yo tengo el poder de que vivas o de que mueras. Y Jesús le contestó, tú solo tienes el poder que te da mi Padre. A eso es lo que nos referimos. Nada se mueve sin la voluntad del Señor. Si alguien te ofende, si alguien te hiere, si alguien habla mal de ti, el Señor está permitiendo esto. El Señor lo está permitiendo para que tú sepas qué es lo que está en tu corazón, para que te aferres más a Él, para que confíes más en Él, para que su palabra salga de tu adentro. Señor, como los Romanos capítulo 8 dice, por favor, dame poder para poder dar la vuelta de la naturaleza pecaminosa, para darle la vuelta a estos sentimientos, Señor. Esta vida realmente, hermanas, es un entrenamiento en esta batalla de la vida, cuando seguimos luchando con dos naturalezas, la naturaleza de antes que llegáramos en Cristo y la naturaleza nueva, que es lo que el Señor quiere. Y las pruebas vienen, hermanas. Yo no sé si ustedes se recuerdan en Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte como si fueras trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Satanás había consultado con Dios sacudir a Simón como a trigo. ¿Ustedes se imaginan cuando hacen tallarines o espagueti o pasta y los ponen en una coladera? Pues todo eso se queda en la coladera y solamente derrama el agua. Pues así quería Satanás sacudirlo como trigo a Simón. Pero el Señor dice, yo oro por ti, Simón, y pido que tu fe sea fortalecida. Y cuando tu fe sea fortalecida, tú puedas endurecer a esos hermanos. De eso se trata, hermanas. Lo que estamos aprendiendo hoy, claro que sí, es para nosotras, para nuestro reforcimiento de nuestra fe. Pero realmente es algo que tenemos que enseñarle a otras hermanas, enseñarle a nuestros hijos, a nuestras amigas, a quien el Señor ponga en nuestro camino. Y cuando estas cosas, hermanas, el Hebreos dice que hay que enfocar la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderoso, porque es Él quien perfecciona nuestra fe. Entonces, cuando Satanás le pide a Dios que quiere sacudirte como al trigo, pues nosotros fijamos nuestra mirada en Jesucristo, que perfecciona nuestra fe. Lo que hace que muchas veces estemos cansadísimas y sin energía física y cansadas de alma y de corazón, es cuando no nos aferramos a Él, es cuando estamos prácticamente acudiendo a la naturaleza pecaminosa, y en lugar de orar y de fijar nuestra visión, nuestros ojos en Jesús, es cuando terminamos, pero como muertas. La realidad es que los obstáculos de esta vida nos preparan para realizar las cosas que el Señor pone en nuestro corazón, el ministerio que Él tiene para nosotras. Yo supongo que ustedes también pasan por lo mismo que yo, tener conversaciones con uno mismo. Es por eso que, como les digo, es súper importante, supremamente importante, aferrarse a su palabra que es vida, su palabra que es verdad. Deuteronomio dice en el capítulo 33, versículo 9, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Porque son palabras, estas no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en este territorio. Una vez, hermanas, que agarramos, como se dice, esa posición que tenemos en Cristo, esa posición de que somos sus hijas, esta palabra, estas palabras no son vanas, esta palabra es vida, vida, y nos da vida. Es como cuando uno come algo que está... no es fresco, ¿verdad? Algo que está en su refrigerador por muchos días y que realmente de repente ya está un poquito pasadito. Entonces a uno le da una indigestión en el estómago. Si ustedes se quedan con esa comida mala en el estómago, pues esa indigestión se puede convertir en una infección. Hay que sacarse esa mala comida del estómago, por darles un ejemplo, porque de lo contrario nos da una infección. ¿Cómo nos sacamos esta comida malograda del estómago? Nuevamente, por darles un ejemplo, orando, conversando con Dios, que Él ya lo sabe todo. Si estamos dominados por la naturaleza pecaminosa, vamos a estar pensando en esas cosas, la ira, la cólera, la envidia y tantas otras cosas de que el Nuevo Testamento nos indica que tenemos que dejar atrás. Pero lo que somos controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu Santo. La palabra dice que hay que pensar en todo lo que es hermoso, en todo lo que es de paz, en todo lo que es espiritual. La naturaleza pecaminosa siempre está en contradicción con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Si pensamos en esas cosas, pues realmente no tenemos la vida, esa vida abundante de la que el Señor nos recomienda. Y por lo tanto, si estamos controlados por esa naturaleza pecaminosa, no estamos obedeciendo al Señor. El mismo Espíritu que levantó al Señor después de 3 días, que lo resucitó, ese es el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros, dentro de nosotras, hermanas. Ese Espíritu vive dentro de nosotras. Grábenselo en su mente y en su corazón. Tenemos a una realeza, a una majestad viviendo en nuestros corazones. Efesios 3, versículo 20 dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les hablo y enseño de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad.
Hermanas, esto es como cambiarse un vestido prácticamente. Se quitan el vestido viejo, se ponen el nuevo y tienen que caminar esta vida como que están llevando un vestido nuevo. Esa es la vida que nos da Cristo. Y yo considero que hay momentos en la vida que nos sentimos débiles de espíritu. Las quiero alentar con un salmo, Salmo 13, que dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación.
Tenemos que recordar que la verdad de la palabra es la verdad de la palabra. Como dice en el Antiguo Testamento, el versículo que les leí anteriormente, el Señor no es un Señor que es infiel, que miente, es un Señor de verdad porque Él es verdad. Muchas veces con lo que batallamos es la voluntad propia, pero tenemos que escoger a quién vamos a servir, si vamos a servir a la naturaleza pecaminosa o vamos a servir a Dios Jesucristo.
2 Corintios Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como ya hemos hablado anteriormente, el Señor pone a prueba, le da permiso a esos mensajeros de Satanás muchas veces para que nosotros sepamos qué es lo que está en nuestros corazones. Un versículo increíble es en los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según en el orden de Melquisedec. Hermanas, aprendemos muchas veces a obedecer por intermedio de nuestros sufrimientos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Hay cosas en la vida que duelen mucho, y sin embargo, cuando nos sometemos a su palabra y a su presencia, qué bello, ¿verdad?, poder decir que estamos obedeciendo a nuestro Señor y que Él nos enseña a pesar de que nuestros corazones están partidos. Todos sabemos que el cuerpo humano tiene sangre y de que la sangre es necesaria para la purificación, para la limpieza. Bueno, espiritualmente es lo mismo. La sangre de Jesús nos purifica y nos limpia. Todos pecamos, todos hemos caído muy bajos de la gloria de Dios. No nos podemos limpiar y liberar solas. Necesitamos de Jesús y de su sangre. Pero tenemos que, como decía anteriormente, sacarnos el vestido viejo. Salmo 139 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palabra, con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Ustedes se imaginan, hermanas, saber que Él conoce todo, nuestros trajines, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Todo el camino que llevamos es familiar para Él, y que Él nos envuelve por completo con la palma de su mano. ¡Qué increíble! Número 23, como lo dije anteriormente, Él es un Señor fiel a su palabra. Él es quien es y Él hace lo que dice que va a hacer. Entonces hay que confiar de que la palma de su mano nos cubre y nos protege. Él ha quitado todo el pasado de nuestras vidas y somos una nueva creación. Esta es nuestra posición en Cristo. Yo estoy completamente agradecida que el Señor borró todos mis pecados, los limpió. Soy tan blanca como la nieve. Ustedes supongo también que deben estar muy agradecidas de eso. Si ustedes son como yo, de repente están pensando, ¡ay, pero esto va a ser completamente difícil! Déjenme que les dé un versículo que las va a levantar muchísimo. La segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, versículo 3 dice: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ustedes se imaginan que el Señor ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir de acuerdo a como Él manda. Dice en el versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Entienden, hermanas? La naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina son opuestos, no son sinónimos, son opuestos, y ya Él nos ha dado todo lo que necesitamos en el conocimiento. Lo tenemos en el conocimiento, tenemos que trasladarlo al corazón para poder vivir una vida de obediencia de acuerdo a la naturaleza divina que ya poseemos porque somos sus hijas. ¿Ustedes creen que Jesús se amargó, tuvo cólera en algún momento? Por supuesto que sí, pero Él no pecó. Sus sentimientos, ¿se acuerdan ustedes en los evangelios cuando tiró todas las mesas y dijo, y estas banda de ladrones que son? Por supuesto, son sentimientos que tenemos todos los seres humanos. Pero no podemos pecar porque tenemos una naturaleza divina que vive dentro de nuestros corazones. Este es un mensaje de liberación. Es como un perrito cuando ustedes están cenando en su mesa y el perrito está debajo de la mesa queriendo atención. No lo miren, no le pongan atención y ya verán cómo se va a ir. Rompan la fidelidad con el viejo hombre, con el traje viejo, como les dije anteriormente. No tienen que estar coqueteándose, como diríamos en mi país, con esa vieja naturaleza. Esto no es psicología, hermanas. Este es el mensaje de la cruz. Romanos capítulo 6 dice que el Señor ya rompió esas cadenas con su poder. Ese divino poder, hermanas, no es mi opinión ni la opinión de otros líderes. Esta es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 20, dice, y les traduzco: hija mía, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces yo, particularmente, me he encontrado enferma físicamente por este motivo. Muchas de nosotros sabemos o sabíamos la doctrina, qué es lo que dice la Biblia, la decimos de atrás para adelante, como quien dice, ¿verdad? Pero tenemos que guardarla en nuestro corazón, porque como dice el proverbio, de allí, de ese corazón, mana la vida permanente. Otro criterio que me ha ayudado completamente es leer la Biblia relacionalmente. Cuando ustedes leen un pasaje de la Biblia, paren en el momento que ustedes sienten que el Espíritu Santo les está diciendo algo y conversen con el Señor al respecto, así como David lo hacía, el salmista. Romanos 12, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se toman cuenta, hermanas, cómo hay que renovar esa mente todos los días para poder ser agradables a Dios en su voluntad perfecta. Entonces, cuando nos sentimos atascadas, tenemos que declarar la palabra de Dios, que somos libres. Somos libres porque somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su Espíritu Santo vive en nuestros corazones, porque a quien el Señor ha hecho libre, somos libres definitivamente, dice la palabra. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza,
Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y eso es lo que Jesús desea para nosotras, que su palabra gobierne en nuestros corazones, que nosotros habitemos en su presencia. Como dice en Juan capítulo 1, Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es Dios, Él es la palabra, que habite en nuestros corazones, que gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, háganse ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Hermanas, muchas veces nos acogemos a pensamientos completamente absurdos. Entonces, recapitulando todo esto, el Señor quiere verdad dentro de lo más íntimo de nuestros corazones. Eso es tener intimidad con Dios. El Señor quiere que reconozcamos como Jesús reconoció, Abba, Padre, si está en tu poder, retira este trago tan amargo. Es ser honesto con uno mismo y decirle al Señor lo que sentimos, porque Él ya lo sabe. Al mismo tiempo, tener humildad y decirle al Señor, si tú puedes, quitas este problema de mi vida, pero que se haga tu voluntad. Cuando decidimos en mente y en corazón que queremos nada más que la voluntad de Dios, nada quita nuestra paz del alma, nadie quita nuestra paz de la mente. Vivimos en Él, habitamos en Él. Entonces, oremos. Padre Santo y Misericordioso, te pedimos, Señor, que tu palabra gobierne en nuestros corazones, gobierne en nuestras mentes. Padre Santo, límpianos. Te agradecemos, Señor, que tú viniste a la cruz, derramaste tu sangre y nos perdonaste, Señor, de todo pecado. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Deseamos, Padre, más que todo, vivir en la verdad de que tú nos has liberado, que tú has roto las cadenas, que tú nos has limpiado, que tú nos das el Espíritu Santo, que no nos falta nada, Señor. Tu palabra dice que nada nos hace falta a los que ponen la confianza y la fe en ti, Señor. Padre, te buscamos, buscamos tu rostro. Nuestro corazón dice, busco tu rostro, y tú dices, ven, ven a mí, todos los que estén cansados, que tu yugo es fácil y ligero, Señor. Te agradecemos por tu persona, agradecemos por tu sangre, Señor. Elevamos y te magnificamos tu majestad, porque tú, Señor, eres santo y vives en nosotros. Y quien a Jesús ha liberado es libre definitivamente. Amén.